En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues vamos ahora a tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos Ángel Toña. ¿Cómo estás, Ángel?
Buenos días, muy bien.
Y José Ramón Becerra. José Ra, ¿qué tal? Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 pues vayan dejando comentarios también en el día de hoy. En una jornada en la que, bueno, pues vamos a centrarnos, ¿no? Porque hoy arranca la cumbre de la OTAN en Madrid. Ayer recepción, cena de gala, mucha imagen de televisión, que si la bestia, que si el coche de Biden para adelante y para atrás, que si el besamanos o el pasamanos, no sé cómo se llama esto, no tengo muy claro yo cómo funciona esto, porque ando de protocolo, ando un poco flojo, no me suelen invitar a ese tipo de cosas. ¿Y qué queréis que os diga? Que pues el nivel de aceptación de todo lo que supone la OTAN y todo lo que supone alrededor, pues parece que es notable. Tanto es así que ya el gobierno de España ha aceptado lo de pulpo como animal de compañía, subirá al 2% su gasto en armamento hasta el 2% del PIB, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego llega a acuerdos sorprendentes de los que podremos ir hablando con detalle, ¿no? Con Estados Unidos, por ejemplo, sobre la migración irregular en la frontera sur, y dices, y eso de que... Y no, es que ha negociado y ahora en lugar de 4 fragatas o cruceros, va a haber 6 en rota. Ah, muy bien. Estupendo. ¿Y eso en qué nos beneficia? Bueno, yo os dejo ya a partir de este momento que reflexionéis vosotros.
Bueno, la verdad es que la reflexión es múltiple. Por un lado, pues da la sensación de que esto es el festejo del miedo. Más que una cumbre, es una puesta en escena de lo que significa el miedo a la guerra, que en Europa estaba bastante arrinconado desde hace décadas y, bueno, pues ha vuelto con fuerza y al final, cuando hay miedo, pues lo que tenemos son países que corren a echarse en brazos de quien cree que les va a poder defender. Y a mí personalmente me da mucha pena ver a Europa postrada ante Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene unos intereses que no tienen nada que ver con los de Europa. Y en este sentido, pues se echa de menos que todo este boato con el que se recibe al Salvador estadounidense, pues no lo empleásemos, o toda esa energía, incluso ese presupuesto, no lo empleásemos en fortalecer una posición europea común, no solamente en materia de defensa, sino en otras materias de las que carecemos. Y luego lo que mencionabas de los acuerdos antimigratorios y demás, porque son antimigratorios, pues revelan realmente que el miedo no solamente se tiene al invasor, en este caso invasor ruso armado hasta los dientes y potencia atómica, sino que lo que hay es un miedo del mundo desarrollado hacia la pobreza y hacia la desesperación de quienes, bueno, pues van a seguir llegando, por mucho que los que mueran en camiones en el fondo del mar Mediterráneo o despeñados de la valla de Melilla. Van a seguir viniendo y seguimos sin tener otra respuesta que no sea vallas, alambradas, concertinas, tanques, armas y muros. Y eso pues nos aboca a un futuro peor, tanto para ellos y ellas, quienes vienen, como para quienes estamos aquí. Porque nuestra postura ética y nuestra indignidad al final como sociedad, pues quedan cada vez más de manifiesto ante tantos y tantos ataúdes.
Sí, sí.
Pues no se puede decir mucho más de lo que dice, o nada más de lo que dice José Ramón, ¿no? Yo, por lo menos, más allá de lo anecdótico que ha señalado tú, Koldo, de las parafernalias de los protocolos que también pues la rechazo, no me gustan, me parecen un boato fuera de lugar, en un mundo en el que demasiada gente sufre no solo las consecuencias de la guerra, que también en Ucrania, sino las consecuencias sobre todo de la pobreza, de la miseria, a las que les ponemos las mismas fronteras, ¿eh? Lo que ocurre es que con mucha más facilidad por nuestra parte, porque ellos no tienen armas y son mucho más débiles que las que se ponen en las guerras. Y bueno, pues esto, efectivamente, la centralidad de la presencia de Joe Biden en Madrid no nos gusta, yo creo que a la mayoría de las personas normales, ¿no? Que nos gustaría ser pacifistas, que a veces igual no lo somos lo suficiente, porque estamos un poco asustados también nosotros de las guerras, y a veces defendemos, por lo menos a nivel de la legítima defensa, algunas posiciones militaristas, pero todo esto ya nos lleva a un sinsentido. Esto, a mí que me bajen de este tren, ¿no? Yo no quiero formar parte de esta Europa militarizada, ¿eh? Esta Europa que no le importa que hoy la inflación haya subido el 10% a niveles históricos del año 85 y que lo de los 200 euros que se van a dar a las personas más vulnerables que se les pusieron letra pequeña ayer, ¿no? Pues ya han pasado casi a la historia frente a un Biden todopoderoso y a un rey que lo alaba y
no,
bueno, y le hace guiños de simpatía y de cariño, ¿no? Bueno,
pasar página. El problema es que no sé si podemos pasar página. O sea, que el rey de España alabe al mayor vendedor de armas del mundo, pues no hace más que seguir la estirpe familiar de quien se hizo rico, en este caso su padre, el emérito, vendiendo y comprando armas junto con los países del Golfo Pérsico, ¿no? Quiero decir que luego hay niveles de indignidad. Yo comparto con Ángel en que es fácil decir, bueno, yo me quiero bajar de esto, no quiero ser cómplice de estas políticas militaristas. Y es verdad que ahora mismo, para alguien que viva en Europa y que defienda el sueño de Europa de un espacio en paz, de libertad, de democracia y de derechos, pues hay que tener un cierto pragmatismo para saber que si queremos salirnos de los brazos de Estados Unidos, necesitamos articular una política de defensa europea que seguramente nos va a exigir tener un cierto gasto militar y quizás incluso superior al que hemos tenido, ¿no? Pero hay que hacerlo con el pragmatismo de tener claro que lo que defendemos es nuestro espacio, como digo, de paz, de democracia y de libertad, y no los intereses de Estados Unidos, que son los de debilitar a China, los de condicionar las políticas en toda Europa y en el sur de Europa especialmente para tener controlado África y el norte de África. Es decir, es que Estados Unidos es un actor geoestratégico global, ¿no? Que si nos pone dos o tres fragatas más en rota, pues lógicamente no es en beneficio de Europa, es en beneficio de sus propios intereses de tener controlado el Mediterráneo desde ahí. Y quien no quiera verlo o no sea capaz de verlo y ni siquiera sea capaz de decirlo, y aquí yo tengo que decir que estoy bastante decepcionado con la actitud que está teniendo el gobierno de España, que siendo un gobierno que podía tener otro discurso diferente, pues ahí nos damos cuenta de que muchas veces el discurso del Partido Socialista, que es quien marca el paso, no es para nada diferente al que tienen otras formaciones netamente de derechas, y al final les hace el juego como ya se lo hizo en el año 82 cuando nos metió en la OTAN.
Sí, es prácticamente lo mismo, se puede hacer, ¿eh? Yo es que me quedo, yo cuando decía al principio con cierta ironía, digo, bueno, yo no sé en qué nos beneficia el que se vaya a desplegar la flota en rota, dices, pues salvo que los de alrededor pues puedan hacer negocio vendiendo comidas o una cosa así, no entiendo muy bien para qué, pero realmente esto es por posiciones de interés del propio Estados Unidos, claro. ¿No? No de España.
Estados Unidos en un momento dado se asegura tener mucha más capacidad de intervención en Argelia, Túnez, Marruecos, el Sáhara, tengo que recalcar, el Sáhara, ¿eh? Y entonces, bueno, pues estamos poniendo al zorro a cuidar de nuestras gallinas. Es así, digo como Europa, ya no como España, que evidentemente hace años que decidió tener esa posición de subordinación.
Sí, Ángel.
Es que no podemos, yo creo que ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que pasemos página de un día a otro con una inusitada rapidez y nos olvidemos inmediatamente de lo que realmente es importante. Y le demos importancia a lo que hoy coyunturalmente es importante, que lo es tristemente, ¿no? Lo de la cumbre de la OTAN en Madrid, pero nos hemos olvidado de todas las cuestiones que realmente afectan a las personas más débiles de nuestra sociedad y del mundo, y que son noticia muchos días y importante noticia, léase lo de Libia, y que ya evidentemente Biden lo ha ensombrecido, ya está, ya no existe lo que pasa en Libia, ¿no?
Eso es la agenda, eso se llama la agenda, Ángel.
Me da mucha rabia que encima la hagamos nosotros nuestra, que no seamos capaces de quitar lo no tan relevante de lo relevante para que, en este caso nuestros oyentes, pero en general la opinión pública, realmente esté centrada en lo importante y no en lo puntual y accesorio y más rabiosa actualidad, que es lo que interesa a los medios, ¿no? Y además, cuando esta rabiosa actualidad es algo que molesta a los poderes económicos y políticos, pasa rápidamente. Cuando nuestra actualidad resulta que no, que viene bien a los intereses económicos y políticos, entonces ya, en lugar de estar un día en los medios como este, debe estar una semana.
Sí, se te va un poquito el sonido, Ángel. Bueno, de todas formas... Sí que es cierto que vamos pasando de un sitio a otro. Yo he mezclado dos temas, porque he mezclado la OTAN y he mezclado luego a Estados Unidos con lo de la frontera sur y demás, ¿no? Sí que es verdad que coges ahora mismo a la Unión Europea y te dicen no, oiga, que lo de las fronteras no tiene nada que ver con... son cuestiones nacionales, ¿no? Ya, pero aquí sabemos cuál es la importancia que tiene Europa. A Europa no le interesa en absoluto que se abra un canal de acceso desde España. Y es más, yo creo que muchos de los comportamientos del propio gobierno de Pedro Sánchez tienen que ver precisamente con que Europa le está diciendo y le está marcando el paso.
Y le está avalando.
Claro, Europa está consintiendo todo lo que se haga allí. Y ese acuerdo con Estados Unidos, dices, ¿eso qué significa? ¿Más militarización de la zona o qué significa eso? Porque no sé qué aporta Estados Unidos en la vigilancia de la frontera sur, es decir, de la valla con Melilla.
Es que no tiene ningún papel. El papel de Estados Unidos es vigilar el Mediterráneo en su conjunto y vigilar la región. O sea, tú no pones una fragata para rescatar personas. Para eso están ONGs como la de Laita Mari, que sí están haciendo un trabajo real y efectivo para salvar vidas humanas, para hacer lo importante a lo que se refería Ángel, ¿no? Estados Unidos no está ahí, no va a salvar ni una sola vida. Es más, seguramente su presencia contribuirá a que se pierdan más vidas. Y mientras tanto, pues los problemas reales, como decía Ángel, seguirán ahí. No es extraño que fuera ayer a la tarde, justo antes de la cumbre de la OTAN, y sabiendo que, como dice Ángel, la cumbre iba a eclipsarlo, se hiciera público que la fiscal general del Estado va a abrir investigación sobre lo sucedido en la valla de Melilla, las 28 muertes escandalosas que han sucedido este fin de semana, ¿no? No es extraño que se dijera ayer y que no se quisiera decir en un primer momento, porque ya se ve evidentemente que cuando han muerto 28 personas hay que investigar lo que ha pasado. Y se anuncia la investigación después de que Marruecos haya enterrado los cuerpos sin identificarlos y sin autopsia para que no se sepa nunca lo que ha pasado. Entonces es, bueno, pues son todo vergonzosas cortinas de humo.
Pero no solamente eso, José Ra, sino que Marruecos, por ejemplo, está haciendo una labor de limpia ahora toda la zona de Nador, toda la zona del Monte Gurugú, y por las últimas noticias, cerca de, debe haber unas 1.500 personas allí, ¿no?, en diferentes campamentos. A 1.300 los ha cogido, los ha metido en autobuses y se los ha llevado a 600 kilómetros. Vete a investigar tú, y vete a investigar a territorio marroquí, además.
Pero es que, de hecho, la llegada masiva que se produjo el fin de semana y que provocó esos 28 muertos venía de hostigamientos que ya estaban haciendo las fuerzas marroquíes y que están documentados por la propia prensa española, que estaba desmantelando los campos en los que vivían. Y, obviamente, en el momento en que les dejas sin un modo de subsistencia, sin un modo de vivir, pues esa gente se trata de organizar y a la desesperada intenta saltar la valla. Y es de ahí que fuera el asalto, no, es que no me gusta esa palabra, pero vamos, la llegada más numerosa que ha habido. Simplemente es que los marroquíes estaban, como dices tú, desmantelando los lugares en los que viven en plena montaña, y les ha forzado, de alguna manera les ha forzado a ello.
Y luego la culpa la tienen las mafias, ¿no? O sea, somos... No sé quién realmente se puede creer que el núcleo del problema está en las mafias que les traen a la frontera, ¿no? Bueno, vale, que hay personas que ganan dinero, mafiosos, me da igual, que ganan dinero con el trasiego de personas del África subsahariana hasta las fronteras africanas que pueden dar paso a la Europa que todos sueñan. Evidentemente que hay personas que se lucran de eso y que les maltratan y que ganan mucho dinero y que son nacionales, igual como en Amán. Pero eso es la paloma, ese no es el mensaje. Entonces, estas personas no se ponen en manos de las mafias porque quieren, hacer un viaje, sino por la necesidad vital, material, de vivir, de poder comer, de poder dar de comer a sus familias, de poder tener alguna esperanza de una vida como la que nosotros tenemos, que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que te das cuenta que hay gente que es capaz de sufrir hasta lo imposible por aspirar mínimamente a estar simplemente donde estamos nosotros, aunque sea durmiendo en la calle.
A ver, yo Ángel, sí que creo que las mafias empeoran el problema y lo hacen más complejo. Pero a mí me fastidia la hipocresía de los gobiernos que, señalando a las mafias, luego no actúan contra las mafias. ¿Alguien ha visto alguna redada internacional, el desmantelamiento de una red completa de mafias de tráfico de personas en el norte de África? Jamás nadie, ni en Libia, ni en Argelia, ni en Marruecos, ni en Túnez, en ninguno de esos sitios se ha actuado nunca contra las mafias, porque seguramente las mafias tienen mucho que ver con los poderes locales. Y en este caso, yo no tengo pruebas, pero estoy seguro de que si no se actúa con las mafias, porque esas mafias, pues lógicamente, ganan muchísimo dinero, porque se ha visto con el último rescate de la Itamari cómo la gente tiene que pagar todo lo que tiene, es decir, 3.000, 4.000 euros por persona simplemente para que les dejen el centro del mar. Pero es que nunca se ha hecho nada. ¿Ha hecho algo Estados Unidos alguna vez contra las mafias de la inmigración? Jamás nada. Y sin embargo hemos visto que cuando en los años 80 tenían un problema con la drogadicción y con el tráfico de drogas, Estados Unidos era capaz de plantarse en Colombia o en cualquier otro país de Centroamérica, a desmantelar allí mismo los laboratorios, las plantaciones. Pero es que aquí no ha hecho nada. Es pura hipocresía. Por eso digo yo que la presencia de 2 o 3 o 25 fragatas más o menos de Estados Unidos en el estrecho no va orientada a regular o a hacer más digna el tránsito y la migración de personas. Va sencillamente de controlar la zona.
Sí, va otro sentido, ¿no? Y lo es que lo de las mafias son consecuencia, no son la causa de la inmigración.
Claro, además es eso.
Es que son consecuencias. Si, es que esto mismo que ha dicho Pedro Sánchez ahora lo decía Mariano Rajoy y anteriormente lo decían los demás. Todo el mundo ha hecho lo mismo. Ha señalado a las mafias como si fueran las responsables. ¿Qué ocurre? ¿Que si eliminamos las mafias deja de haber migración? No. No, que va, en absoluto. Lo único que puede evitar que las mafias operen es que tú tengas corredores humanitarios, es claro, decir, corredores seguros donde la gente pueda circular. Ya verás cómo se eliminan las mafias. Esto es fácil, es muy sencillo. Si las mafias lo que hacen es aprovecharse simplemente de los bloqueos, que a esa pobre gente, ojo, que no viene la gente más tirada del continente africano, quiero decir, económicamente hablando, que tienen que pagar 4.000 euros por montarse en una barcaza.
Claro.
Que no es ninguna broma, que allí tienen que hacer caja entre la familia para poder salir.
Y que
porque no tienen esos recursos.
Y con lo que estaban diciendo la gente que rescata en el Etiamari, que contactan por Facebook. Claro, o sea, que claro. No es nada oculto. Contactan por Facebook 2 años antes. Durante 2 años las mafias les están asesorando, les están preparando, etcétera, etcétera. Quiero decir que es que ni siquiera se ocultan las mafias. Ni
no,
siquiera se ocultan.
Pero son una consecuencia, no es la causa.
Pero no se actúa tampoco contra ellas. O sea, se las señala para no señalar la responsabilidad. En el caso de estos 28 muertos, la responsabilidad directa del gobierno la policía de Marruecos en estas muertes.
Pero a ver, pero ¿cómo vas a actuar, por ejemplo? Vamos a situarnos en un país fallido como es Libia. En Libia, los que estaban antes, los que eran los tratantes de seres humanos, es decir, los que se encargaban de hacer los traslados por el Mediterráneo cuando se descompone el país, se convierten en los guardacostas. Y se les paga por ser guardacostas. O sea, fíjate qué contradicción. Son los mismos. O sea, eso te lo denuncian todas las organizaciones que están en la zona. Te dice, pero oiga, pero si es que estos que estaban haciendo antes los traslados, ahora son los que se supone que tienen que ser los guardacostas. Y como les pagan por ello, pues hacen de guardacostas. Y dices, hombre, seamos un poco más, no, un poco más dignos, digo yo, vamos, con ese tipo de cosas. A mí me llama mucho la atención, tú decías al principio que te sorprende el gobierno de Sánchez, a mí me tiene perplejo. Sobre todo con ese tipo de actitudes. Yo comprendo que uno tiene que adoptar muchas veces posiciones institucionales y tiene que tragar y tiene que aceptar pulpo como animal de compañía. Pero anda, que no se te tiene que...
¿Sabes cuál es el drama?
Es indigesto total.
¿Pero sabes cuál es el drama que ya se ha puesto de manifiesto con el gobierno de Sánchez? Que por mucho que quiera hacer políticas de derechas, los de derechas no le van a votar. Y los de izquierdas se van a quedar en su casa. El drama del gobierno de Sánchez es que si quisiera permanecer en el gobierno, tendría que empezar a hacer las políticas que ha dicho que iba a hacer y que son las que movilizaron a su votante. En el momento en que se pone a hacer políticas de derechas para conformar a la opinión mediática o a la caverna o a quien sea, pues automáticamente está acabando su propia tumba.
Bueno,
de acuerdo. Sí. Y el hecho de que se nos anuncie como si fuese un pequeño lavado de imagen que la Fiscalía investigará las muertes en la valla de Melilla, pero vamos a ver qué competencias reales va a tener la Fiscalía cuando un hecho se ha producido en tierra de Marruecos, primero. En segundo lugar, ¿no será bastante evidente que la última responsabilidad es la primera inmediata de la policía marroquí e inmediatamente de la política marroquí y del gobierno marroquí? Y por lo tanto, ¿qué competencia tiene el gobierno marroquí para meterse, la Fiscalía Española para meterse con el gobierno marroquí? Luego, ¿no es mejor si tenemos, bueno, el sentido común que habría que tener desde una posición del alma en el progreso y en la democracia y en la defensa de los derechos humanos, denunciar directamente al gobierno de Marruecos?
¿Pero cómo vas a denunciar directamente al gobierno de Marruecos con el que acabas de llegar hace 3 meses
ya.
A un pacto vergonzoso para cederle el Sáhara a cambio de que haga de policía de fronteras? Y cuando empieza a hacer de policía de fronteras a su manera, porque el gobierno de Marruecos es un gobierno que los principios democráticos ni los conoce ni se esperan, es un gobierno bananero en el peor sentido de la palabra y gobernado por una dictadura absoluta, una monarquía absoluta, pues ¿qué puedes esperar de que el gobierno de Marruecos haga las cosas como se podrían prever en los estándares internacionales? Pero es que acabas de pactar con ellos a sabiendas de que ese es el gobierno de Marruecos.
Pero como tú decías, si tú has pactado con el gobierno de Marruecos, pues que la cesión del Sáhara y la renuncia al derecho de autodeterminación en el Sáhara... Vale, yo creo que un gobierno, bueno, yo me refiero solo a la parte socialista del gobierno, que por otro lado es la mayoritaria, su presidente, pero un gobierno socialista que ¿sabes? Con lo del Sáhara, bueno, pues podamos tener algunas dudas de que lo más pragmático es conceder un estatuto de autonomía, una cierta autonomía a la región, en lugar de andar hablando de independencia en el Sáhara Occidental, pero no quiere decir que estés atado de pies y manos para denunciar políticamente al gobierno de Marruecos cuando comete un asesinato de esta magnitud, ¿no?
El mayor problema es que a ver, pero es que el mayor problema es que no es que el gobierno de Marruecos sea dependiente de España, sino que España, se lo está demostrando en la práctica, es dependiente del gobierno de Marruecos. Es que hemos llegado a una situación en la que quien manda es Marruecos, no es España. Por mucho que España sea la Unión Europea, Marruecos es quien manda y quien tiene todas las cartas sobre la mesa. Quien abre y cierra, quien establece y deja caer. Y ese es el drama que tiene el gobierno socialista, que se ha echado en manos de alguien a quien no va a poder ni controlar, ni supervisar, ni fiscalizar.
Bueno, lo ha ocurrido siempre, ¿eh? De todas formas, no es nuevo.
Pero ahora es mucho más evidente. La posición de debilidad de España respecto a Marruecos es ahora muchísimo más evidente que antes.
Bueno, dice un oyente, ya lo decía Javier Kerr en su canción Cuervo Ingenuo, mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Pues tampoco 100%, sino americano también. Gringo, es muy absorbente. Dice que nos canta la gente. Dice, más que la convención del medio del miedo, es la feria del armamento. Ya se ha demostrado que, como se decía el otro día, un viejito que aquí le hubieran jubilado hace años, por mayor, corta bien el bacalao y todos amén. Dice otro oyente. Otro dice, yo tengo más miedo a USA y Europa y España que a Putin y a China. Cuando digáis izquierda, olvidaos del PSOE. PSOE quiere decir partido sicario de la OTAN en España. Contundente, ¿eh? Vamos, ya. Porque la sigla se ha quedado una vueltita. Bueno, mucha impotencia que los ciudadanos no podamos pararles a los que piensan en guerras. Mucho político antihumano y tener que votarles. ¿Quién tiene la solución? ¿Prepararles? ¿Para prepararse? Bueno, dice, no nos engañemos, la guerra en Ucrania está consiguiendo que sociedades tradicionalmente beligerantes con la OTAN, Dinamarca, Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera, abracen ahora su protección. ¿Quiénes eran beligerantes? Eran países independientes, pero bueno, Putin está haciendo de comercial.
Eso lo hace el miedo.
Eso lo hace el miedo.
Eso lo hace el miedo. Y yo tengo que decir una cosa, efectivamente. Bueno, hay un oyente que dice, tengo más miedo a la Unión Europea que a Putin y a China. Eso es porque no se vive ni en Rusia ni en China. Ayer tuvimos la celebración del Día del Orgullo LGTBI y la gente que estuvo ayer en las calles sabe la diferencia que hay entre vivir en Europa, incluso en Estados Unidos con la que les está cayendo, a vivir en Rusia o en China si eres una persona que no tiene la orientación sexual que entiende el régimen que tienes que tener.
Bueno, ahora hablamos de eso también. Dice, ¿por qué no se habla del fondo de la cuestión? ¿Qué es lo que pasa en esos países para que la gente tenga que huir? No es de recibo el presidente de un país viva a todo lujo de caprichos y la población esté pasando miseria. Y aquí todo el mundo callado y no denuncien estos hechos. Se tenía que poner colorado de la vergüenza por permitir que su población tenga que huir por hambre y violación de los derechos humanos. No, a ver, si muchos de los dirigentes de esos países son gente colocada. O sea, está colocada
por los países desarrollados.
Por las multinacionales y los países desarrollados, claro. Eso está así. El gobierno de Sánchez no ha cumplido nada de lo que dijo. Hace buenos a los de derecha, se ha defraudado totalmente. Otro dice, ¿sabes por qué toda la inmigración de África no se va a Arabia Saudí? Pues evidentemente, pues porque en Arabia Saudí no van a respetar sus derechos. Porque los que están inmigrando a Arabia Saudí, que también los hay, pakistaníes y demás, al final son esclavizados y son los que están trabajando.
Como tú dices, hay una emigración hacia los países.
Claro que hay, claro que hay.
Es que viene de la zona de Asia.
Sí, fundamentalmente
de Pakistán, de Bangladesh.
Bangladesíes, y
como dices tú, algunos consiguen el objetivo, pero la mayor parte de ellos muere en el intento en el puesto de trabajo.
Sí,
o sea, el próximo Mundial de Qatar tiene más de 5.000 muertos sobre sus espaldas antes de empezar.
Sí, 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 por eso. Y bueno, dice, el rey de Marruecos ha sido elegido por las mismas elecciones que el nuestro. Por cierto, Marruecos cuenta con todo el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente Francia y Alemania. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Se te ha estropeado el móvil? Reparamos móviles, pantallas y tenemos todo tipo de accesorios y también vendemos móviles. Ven a MS Móviles en Deusto, Avenida Madariaga 10, teléfono 611-139-766.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Amianto Nor, retirada de amianto y uralita en Vizcaya mediante reparación y sustitución de bajantes con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amianto Nor, en Vía Vieja de Lezama 55 y en amiantonor.com.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde participas en la toma de decisiones en igualdad, que garantiza un empleo estable y de calidad y comprometida con el entorno? Esa empresa existe. Es la cooperativa. Una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. 2 de julio, Día Internacional de las Cooperativas. Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Fiestas de Sanfuentes. Este viernes Disco Festa Costillada, Jorge Cánovas y Cresala. Este sábado Día Grande y las actividades se disparan. Espectacular marcha ecuestre. A la noche, la gran bajada y la orquesta principal. Mañana paellas y feria. Abanto Ciervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Sanfuentes.
Del 27 de junio al 29 de julio, colonias musicales en Batuta Música. Lunes a viernes por las mañanas, clases de iniciación para los chiquis de 4 a 8 años y clases de canto, ukelele y guitarra para los chavales de 9 a 13 años. Y con la grabación de una canción. Este verano, llévales a Batuta Música en Udaberria 10, Aiboa. Infórmate en el 603 036 556 y en info@batutamusica.com.
Del 29 de junio al 3 de julio te esperamos en el 45º Festival de Jazz de Guecho, con los mejores artistas y grupos: Ron Carter, Gonzalo Rubalcaba y Aimen Ubiola, Fred Hertz, Cyril Emé o Melissa Aldana. Consulta la programación en guecho.eus/jazz. Entradas ya a la venta en Musique Barri, Romo Culturechea y Red Kutxabank. Organiza el Ayuntamiento de Guecho.
¿Quieres vivir Guipúzcoa de una forma diferente? Déjate llevar por las aventuras de 5 nuevos y nuevas guipuzcoanas. Escalada, navegación, gastronomía y mucho más. Entra en guipuzcoaturismoa.eus y descubre todos los capítulos. Dirección de Turismo, Diputación Foral de Guipúzcoa.
Bueno, antes mencionabas, José Herrera, lo de, bueno, el Día del Orgullo que tuvo lugar en el día de ayer. Mira, ayer también salía, por cierto, un informe que acabo de hablar ahora con una de las investigadoras de Ikuspegi sobre la tolerancia. Lo único que yo siempre he tenido unas dudas con este tipo de cuestiones, ¿no? Porque es cierto que somos muy tolerantes hasta que nos toca de cerca. en muchas ocasiones, ¿eh? Lo digo, a ver, yo no digo que no seamos tolerantes como sociedad, ¿no? Donde se manifiesta pues que una gran parte, el 86% de la ciudadanía vasca opina que las instituciones deben garantizar los derechos de este colectivo, el 50% reconoce haber escuchado o presenciado comentarios negativos, un 13% ha visto incluso agresiones. Somos una sociedad, sí, muy tolerante con respecto a esto y abierta a la gente, pero observamos luego, por ejemplo, algunos comportamientos y nosotros no nos contraponemos a ellos, es decir, no somos proactivos a la hora de situarnos, que es lo que haría falta. O, por ejemplo, reconocemos que, no, bueno, pero en el ámbito laboral, pues igual hay gente a la que no se le acepta tal cual, etcétera. Bueno, yo creo que somos ambivalentes en este tipo de cuestiones.
Sí, a ver, esta reflexión que haces es interesante. A mí no me gusta la palabra tolerancia porque quizás conlleva una señal de, bueno, lo soporto, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, a mí me gusta más inclusiva. O sea, vamos, no en una sociedad tolerante, sino inclusiva, donde que tengas unas determinadas características afectivas no va a condicionar ni tu desarrollo laboral, ni tu desarrollo personal, ni tus relaciones, y hacia eso tenemos que transitar. Personalmente sí creo que la sociedad vasca es mucho más inclusiva que otras sociedades, que nos queda mucho camino por recorrer a equipararnos con otras sociedades europeas donde la capacidad de inclusión de las personas LGTBI está mucho más avanzada, seguramente, y en eso tenemos que ir. También tengo que decir que normalmente la convivencia es lo que hace la inclusión y lo que hace que se incrementen los niveles de tolerancia de la sociedad, la convivencia normalizada. De ahí la importancia de días como el del orgullo, donde lo que se manifiesta es yo soy así y no tengo por qué ocultarlo. Y esa es la importancia, que uno pueda manifestarse así en su trabajo, en su ámbito personal, privado, público, y eso poco a poco se vaya normalizando. ¿Que siempre habrá personas reacias a esa convivencia normalizada? Seguramente. Pero los prejuicios se suelen superar con la convivencia. Y yo pongo mi esperanza en ello y en que las dinámicas sociales y políticas globales no nos hagan ir hacia atrás en esa convivencia.
Lo que apuntabas, Coldo, creo que tiene algo que a muchos de nosotros, seguramente me podría incluir, no me he visto directamente implicado, ¿eh? Pero podemos ser tolerantes e incluso inclusivos con el conocido o con el otro. Pero cuando me da la impresión, repito que no he tenido la experiencia personal, de que no queremos de la misma manera, por lo menos con el mismo porcentaje de aceptación, que eso nos pase en familia. Sí, somos inclusivos y tolerantes, pero que mi hermano o mi hijo, mi hija, sea hetero. Prefiero. ¿Eh? Ahí manifiesto mi creo yo, que somos así. Quiero que sea como los demás, y no una persona a la que sí acepto, tolero y considero inclusiva y hablo con él, pero si me toca de cerca me cuesta más aceptarlo. Me da la impresión, y repito, sin experiencia personal, de que esto es algo que sucede. Y ese trasfondo será complicado de trabajar, porque creo que tiene unos componentes históricos, tradicionales, costumbristas, bueno, pues personales, psicológicos, que lo complican, ¿eh?
Mira, yo por ejemplo, cuando yo hacía esa interpretación, esa lectura, es porque yo creo que ya hay, pues, los colectivos homosexuales, por ejemplo, no sé si se puede hablar de aceptación, José Ron, no sé si se puede hablar de aceptación, pero digamos que lo hemos normalizado dentro de nuestro ámbito general. Pero si entramos en colectivos trans, por ejemplo, en ámbitos laborales y demás, ya creo que empezaríamos a tener más dudas.
Pero es el siguiente paso. Yo comparto con Ángel que quizás la esfera personal y familiar, por ser la más afectiva, pueda presentar mayores complicaciones. Pero creo que también ahí se va avanzando mucho. Y creo además que las familias que van hacia esa aceptación posteriormente creo que están mucho más unidas y que tienen mucha más expectativa de un devenir feliz, por así decirlo, que quienes, bueno, pues como sucedía hace 40 o 50 o muchos más años, pues se negaban a aceptar la realidad y al final conllevaba la infelicidad tanto de la familia como de la persona no aceptada.
Todo el mundo era un desastre aquello.
Pero eso también ha pasado, por ejemplo, con las separaciones, los divorcios. Quiero decir, el ámbito afectivo y el ámbito personal siempre presenta muchas más dificultades, precisamente porque la afectividad al final lo tiñe todo, ¿no? Pero yo personalmente quiero pensar, y además mi entorno lo veo cada vez más, que estamos avanzando también ahí, y veo que desde luego el primer paso de la normalización es el de que una persona pueda manifestarse como es dentro de su propia familia, y a partir de ahí pues ya crece como persona y como bueno, pues sí, como activista en muchos casos también.
Estoy de acuerdo.
Bueno, pues
estoy de acuerdo,
sí. Enseguida vamos, mira,
está... De todos modos, antes, Koldo, perdona, a mí me ha quedado una sensación en las intervenciones anteriores que hemos hecho José Ra, yo y tú también, en relación con la OTAN y con, bueno, pues con lo que está pasando con Melilla y demás, y hemos puesto a parir, voy a decir, al Partido Socialista. Yo le tengo más miedo que a un nublado a todo esto, porque estoy viendo las elecciones del año que viene aquí. Y vi que ayer, otra vez más, y afortunadamente en torno a la ley de memoria histórica de memoria democrática, bueno, pues los partidos que considero que siguen teniendo que tener las riendas del gobierno democrático de España fueron los que lo apoyaron, que son el PSOE, en primer lugar, con mayor número de votos, seguidos por toda la retahíla de partidos, los nuestros del Partido Nacionalista Vasco, de H. Bildu, del PDCAT, de Más País, de Compromís, de Coalición Canaria, de Teruel Existe, del Partido Regionalista de Cantabria, de Junts, de BNG, de RF, o sea, meto a todo el conglomerado de partidos que hacen posible que muchas veces nos enfrentemos con noticias positivas también en el día a día, como fue ayer el apoyo de Bildu y del PNV a la nueva ley de memoria democrática y de todos estos que he dicho, y que sin un gobierno no socialista no sería posible. Si lo hemos puesto tan mal con la OTAN y con Melilla al gobierno socialista, madre mía, no quiero pensar dentro de 2 años con el señor Feijóo como presidente del gobierno con el apoyo de Vox.
El problema es que hemos aceptado ya que va a haber cambio.
Ya, por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado. Y José ha intentado antes, en algún momento de su intervención, hacer esta distinción, una crítica puntual de deslegitimar a este gobierno. No hay que deslegitimar a este gobierno porque puede hacer cosas mal, cosas graves y muy mal, pero es que lo que nos viene es horroroso.
A ver, yo estoy completamente de acuerdo, y además tengo claro que el Partido Socialista, en el ámbito de los derechos, ya que estábamos hablando del orgullo LGTBI, en el ámbito de los derechos, en el ámbito social, bueno, pues sí tiene una postura claramente izquierda. Pero cuando vamos al ámbito geoestratégico, al ámbito económico, no es capaz de hacer un discurso diferenciado del que haría la derecha. Y eso es un drama, porque a la socialdemocracia española, si no se diferencia de la derecha, al final su votante va a decir, en caso de duda, me da igual uno que otro. Y si encima este va de la mano de Bildu, y estoy hablando de quien va a votar fuera del País Vasco, lógicamente, porque aquí habrá una diferenciación, o de Cataluña, pues ¿qué se está viendo? En Andalucía se ha visto, o sea, me da lo mismo. O sea, si va a hacer lo mismo, me da igual votarle que no votarle, porque la gente no es capaz de hacer esa diferenciación. Cuando digo la gente, digo el votante medio. Entonces, a mí sí me parece un drama que en temas geopolíticos y en temas económicos el Partido Socialista no sea capaz de tener un discurso propio, al menos matizado. Pero vamos, la alegría con la que se han echado en brazos de, bueno, pues de la OTAN, de Estados Unidos y demás, pues a mí me preocupa y tengo que decirlo, claro, tengo que decirlo.
Bueno, pues
no,
ya...
no quería desviarlo de la...
Sí. No, está bien, está bien.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa dentro de... Todavía queda mucho tiempo y nos quedan muchas tertulias, de aquí a ese momento, o sea, para analizar la situación. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Hemos llegado así al final de nuestro recorrido en el día de hoy. Ángel, que tengas un buen día. Eskerrik asko.
Gracias.
José Ra, buen día.
Igual.
Eskerrik asko. Bueno, pues ahora llegará Ramón Bustamante con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leider Gandoña y Mai Madrazo. Nosotros mañana volveremos aquí a las 6 de la mañana, levantaremos la persiana como siempre de este Egunon Vizcaya. Mientras tanto, bueno, pues a disfrutar. Es lo que deseamos. Sed felices. Agur.